Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último de la ley del solo sí es sí, que sigue quemando etapas en el Congreso, o el plan del gobierno para utilizar 50.000 pisos del llamado Banco Malo de la Sareb para alquileres a precios asequibles. Pero antes, me quiero detener en lo que está pasando en el noreste de África. Nos vamos hasta Sudán. Un país que hace frontera con otros muchos, Egipto al norte, atraviesa el Nilo, el azul y el blanco, se unen en la capital, en Jartum, el Chad, República Centroafricana, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, imagínate. Al oeste, el Mar Rojo, un país muy grande, también uno de los más pobres del mundo. Varios datos para entender mejor esta zona. Un tercio de sus 45 millones de habitantes viven de la ayuda humanitaria. Más de la mitad son niños de Sudán que no van a la escuela. La mortalidad infantil es del 30%. El 90% de las mujeres sufren mutilación genital, el 90%, y una de cada 10 chicas se ven obligadas a casarse antes de los 15 años. A estas condiciones hay que sumar un conflicto que acaba de estallar otra vez. Dos generales se enfrentan por el poder. Ya son 4 días de enfrentamientos literalmente en la calle, cuerpo a cuerpo, sobre todo en la capital, en Jartum. Se enfrentan el ejército del país, más o menos oficial, y un grupo paramilitar denominado Fuerzas de Apoyo Rápido. Bueno, Strata Fuerzo y Rápido son mercenarios, socios, si no hermanos, del grupo Wagner, para que te sitúes. Se calcula que ya van más de 200 civiles muertos, imagínate cuál será la verdad. Miles de heridos y muchos otros los que podrían morir por falta de agua y electricidad. Es tal cual el sonido de los disparos, del bombardeo de la aviación. Se había acordado un alto el fuego que empezaba esta tarde para evacuar a civiles y trasladar heridos, pero ya hay informaciones que apuntan a que no se respeta nada, que sigue habiendo explosiones y ataques. Precisamente en esa capital, en Jartum, la histórica Jartum, que huele a pólvora y donde los ataques no paran, se encuentra un español. Es el nuncio apostólico del Vaticano en Sudán, es Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba. Monseñor Luis Miguel, buenas noches.
Buenas noches desde Jartum, la capital de Sudán. Esta ciudad populosa de 6-7 millones de habitantes, conocida por ser el lugar en el que el Nilo Blanco y el Nilo Azul se encuentran para formar el Gran Nilo, y también por sus altas temperaturas. Hoy ya hemos alcanzado los 42 grados. Esta ciudad y todo el país, Sudán, está viviendo momentos dramáticos. Como saben, enfrentamientos entre militares y paramilitares.
Yo habré visto pocos sitios en el mundo como ese punto concreto en Jartum, donde se unen los dos Nilos, el azul y el blanco, uno proveniente de Uganda y el otro de Etiopía. Es un lugar sencillamente mágico. Monseñor, desde el epicentro del conflicto, hágame de corresponsal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se siente entre la gente ese enfrentamiento?
Desde el sábado por la mañana, ya son 4 días, Sudán vive una situación de conflicto armado muy grave entre los militares de las Fuerzas Armadas, el ejército regular del presidente Al-Burhan, los paramilitares del vicepresidente Hemeti. Es, de hecho, una guerra abierta entre dos facciones militares. La población civil está en medio de este conflicto pesado, se utiliza armamento pesado, artillería e incluso aviones de guerra. La población civil, como digo, está en medio de este fuego cruzado, siendo víctima del conflicto. No se conocen los datos, pero se puede imaginar que hay muchas bajas en los dos bandos militares, porque la guerra, de hecho, se extiende no solamente en muchos lugares de la capital, sino en otras ciudades, bastantes otras ciudades del país. También entre la población civil, que está aterrorizada, encerrada en sus casas para evitar el fuego cruzado. Ha habido víctimas, parece ser que solo en Jartum ya hay casi 200 muertos o tal vez más. Es difícil de poder contabilizar las víctimas. La situación es realmente grave y no hay certeza de lo que puede ocurrir en los próximos días.
Claro, a ver cómo me resume esta respuesta, monseñor, pero ante este infierno, ante este caos otra vez en Jartum, en Sudán, ¿cómo se ha llegado hasta este punto?
Después de la revolución cívica popular del 2019, que causó la caída del régimen dictatorial de Omar al-Bashir, se abrió en Sudán un proceso frágil, difícil, pero esperanzador, de transición democrática con la participación tanto de civiles como de militares. Este proceso se truncó parcialmente en el 2021 con el golpe de Estado militar y en los últimos meses se ha ido recuperando con la posibilidad de llegar a acuerdos para reiniciar el proceso de transición democrática. Últimamente había bastantes esperanzas de que este acuerdo político de transición democrática se alcanzase. Incluso ya había fechas fijadas, principios de abril, con un consenso entre los distintos partidos políticos, fuerzas militares, fuerzas revolucionarias, sociedad civil, etcétera, y la creación de un gobierno civil. En este moderado optimismo de los últimos meses, sin embargo, pues ha llegado la explosión de este conflicto entre las dos principales fuerzas militares, fuerzas armadas, el ejército y los paramilitares, que por ahora ha truncado la esperanza de conseguir el acuerdo político tan necesario en el país. Ojalá que se trate solo de un conflicto puntual, superable, pero los temores se van agudizando de que el conflicto se incone, incluso pueda degenerar, que no lo quiera, en una guerra civil, que sería algo catastrófico para ya la situación tan sufrida del pueblo sudanés.
¿Cuál es la situación de la Iglesia Católica en el país, en ese infierno? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en mitad de ese conflicto, monseñor?
Sudán es un país mayoritariamente musulmán, un pueblo muy religioso, en el que viven alrededor de 1 millón de católicos. Tal vez la mitad o algo más de la población católica que vive aquí son de origen de Sudán del Sur. Es decir, son refugiados que viven en Sudán. Casi todos los católicos que viven en Sudán son gentes muy pobres, muy humildes, que ocupan las clases más humildes, los estratos sociales más bajos. Los fieles católicos en general no tienen una fuerte voz ni peso institucional, político o social. Hace unos días, el domingo, el Santo Padre dirigió, después de la oración del Rey Nacheli, una llamada a las autoridades sudanesas para que cese el conflicto, se busque la paz, el consenso y el diálogo. El presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur, porque hay una única conferencia episcopal para los dos países, me acaba de comunicar que han preparado un mensaje, me imagino que será en la misma línea que el mensaje del Santo Padre, que lo harán público pasado mañana. Yo el mensaje todavía no lo he recibido, no lo he visto porque no tenemos internet. Hasta mañana por la mañana no podré verlo. Una llamada, seria al sentido común y al fin de las hostilidades por el bien del pueblo tan sufrido, que merece, sobre todo los jóvenes, merece un futuro mejor, un futuro de justicia, de trabajo, de paz, de progreso y no de guerra.
Comentábamos antes, don Luis Miguel, que Sudán es un país muy pobre, que pasa mucha hambre, una mortalidad infantil altísima, problemas sanitarios infinitos. Esto de la guerra es el colmo, ¿no?
Desde hace varios años, Sudán atraviesa una situación de grave crisis económica, agudizada por la inestabilidad política e institucional. El país necesita con urgencia estabilidad para poder afrontar la situación económica que tanta pobreza extrema, está causando en la población. Por eso el conflicto actual es una muy mala noticia, primero porque puede impedir los logros, los consensos, el acuerdo político para dar estabilidad al país, y segundo, porque podría degenerar, Dios no lo permita, en una guerra civil que causaría una catástrofe humanitaria de dimensiones impresionantes. De hecho, ya actualmente, según las previsiones de Naciones Unidas, hay 16 millones de sudaneses, una población de en torno a 46-47 millones. Hay ya 16 millones de sudaneses que necesitarían este año 2023 asistencia humanitaria urgente.
Ya son 4 días de conflicto, otra vez. No sé, ¿se atreve a vaticinar qué puede pasar en el futuro próximo? ¿Hay alguna posibilidad de evitar la guerra?
Es muy difícil predecir el futuro en Sudán. El deseo mío de tantos, la mayoría, es que el conflicto se solucione, o al menos se establezca un alto el fuego, sino definitivo, transitorio, para poder llegar a acuerdo, un consenso y superar la crisis. Sin embargo, hablando con otros embajadores y con otras personas, en general reina un cierto pesimismo, temor de que los ánimos están tan encrispados entre los militares o los paramilitares, que reina el temor de que el conflicto se perdure y el terror, diría, de que pueda degenerar en una guerra civil. Ojalá que no, y así lo pedimos con insistencia.
Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, nuncio apostólico en Sudán, español. Gracias por estar con nosotros en esta linterna, monseñor.
Muchas gracias a vosotros. Gracias sobre todo por dar a conocer, por difundir la situación que está atravesando Sudán. En general, las guerras en África son menos conocidas que las guerras del primer mundo, pero a veces son incluso más trágicas por la pobreza de la población local. Y a todos los oyentes les pediría, por favor, una oración a Cristo resucitado por Sudán, para que el Señor conceda la paz a este pueblo que tanto la necesita y que tanto la merece. Muchas gracias, buenas noches desde Jartún. Adiós.
Gracias, Luis Miguel. Cuídate. Tiempo de tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui. Maripau, Fernando, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángel, dos preguntas. Primero, una felicitación. Muy bien, muy bien. No, porque estos conflictos,
ya
como
ves,
el de Sudán, se olvidan y nadie los trata. Y bueno, pues oye, tú lo has tratado y has abierto además el informativo con él, me parece muy bien. Y segundo, una pregunta, ¿qué tal va tu abuela feminista?
Estás por ahí. Hoy pues andaluza, mira, hoy va andaluza.
Empiezo por lo segundo. He estado en el aula de cultura de ABC, me han invitado a presentar el libro aquí y ha sido un lujo en la Fundación Cajasol, al ladito de la Plaza Nueva, el Ayuntamiento. Y bien, la verdad es que muy bien. Hoy me han dicho en la editorial que empieza la tercera edición.
¿Tercera?
Y tercera edición, fíjate tú. Para un libro realidad, que es como en Amazon se distribuyen las cosas, ficción y realidad, está bastante bien al parecer. Y oye, pues nada, pues es, en realidad es un libro de testimonios. Las protagonistas, por supuesto, no es el autor ni mi abuela, que es el epílogo. Las protagonistas son las superheroínas que forman parte de ese feminismo auténtico que reivindicamos ahí. Pero bueno,
enhorabuena.
De verdad que sí, gracias. Sí. Y sobre el otro asunto, ¿qué haríais vosotros? Y yo he tenido la suerte de viajar mucho por África y pienso volver a hacerlo. Si estuviéramos en esa situación, o sea, un porcentaje de mortalidad infantil del 30%, el 90% de las mujeres sufre la mutilación genital, el 90%.
Y estalla una... imagínate.
Ellas, y gracias. Imagínate, y encima estalla la enésima guerra civil atroz en el país entre un grupo apoyado por los Wagner rusos, que ya es lo que faltaba,
exacto,
y el Estado. Y el Estado. No sé, no hay... ¿Qué haríamos si estuviéramos ahí, Maripau?
Pues, ¿sabes qué ocurre? Que resulta muy difícil, porque como estamos acostumbrados al primer mundo, y el nuncio lo ha dicho muy bien, a mí me ha...
Un tipo fantástico.
Me ha llegado profundamente lo que ha dicho, ¿no? De qué bien que tratéis este tema y tal, porque es que las guerras en el primer mundo parecen como de primera categoría, desgraciadamente, ¿no? Y las guerras en África, que anda que no hay guerras en África, pues son, bueno, algo que no nos toca, que no tal, y sin embargo son unos dramas absolutamente sangrantes, ¿no? Decías tú, el enésimo enfrentamiento, y además el nuncio ha mencionado varias veces diciendo que ojalá no se produzca, pero lo ha mencionado en varias ocasiones, el temor ante una posible guerra civil otra vez. Yo, sinceramente, Ángel, no sabría cómo responder a tu pregunta, porque a mí, desde este micrófono, Madrid, en un país como España, pues lo que se me ocurre es que me desesperaría, porque además
yo intentar salir, intentar salir pitando.
Eso, por supuesto.
Que es a lo que voy, claro.
Pero que no es fácil, que no es fácil tampoco, ¿eh? Tampoco es fácil.
No, seguro. Fernando.
Yo intentar salir pitando, ya lo has dicho. ¿Qué quieres que te diga? Te voy a decir una cosa, de todas maneras. Sudán es un país riquísimo, era un país riquísimo.
¿Ves? Solamente el Nilo, imagínate.
Bueno, no, y el petróleo que tiene.
Sí, es que además el Nilo lo atraviesa los dos Nilos, el azul y el blanco, hasta Jartum. Claro, claro. Y de Jartum, por la tierra de los nubios, ya hasta Egipto. Es que, claro, solo el Nilo, imagínate.
Y luego hay otra cosa que has dicho tú, la penetración rusa y China, en África. Sí. Pero rusa es importante, porque Rusia ahora mismo es el estado gamberro que se exporta a todas partes. Me parece que es muy preocupante la situación de África, pero como no miramos a África nunca, porque ya después de haberla hecha muy gorda con aquellas particiones lineales que hicimos de Hutus Tutsis, y mira cómo se han matado ahí desde Bruselas, que se hizo todo desde Bruselas, pues hombre, ya se nos ha olvidado África, y África está siendo colonizado absolutamente por chinos y por rusos, que a los que lo que menos les importa probablemente es el bienestar del pueblo africano, ¿no? De los pueblos africanos. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues esto de Sudán me parece muy altamente significativo. Que además nadie sabe muy bien quién tiene la razón ahí, de ninguno de los dos generalotes que están ahí peleándose y matando.
Bueno, uno dio un golpe de Estado y al parecer, según nos ha explicado el nuncio, estaba por la labor de buscar cierta transición, y bueno, el otro es el socio.
El otro es el ruso.
En fin.
Bueno,
Me da un poco de vergüenza, pero...
Muy bien por haber abierto con eso.
Venga, me da un poquito de vergüenza, pero tenemos que volver al politiqueo patrio. Nekane, seguimos con el tema de la ley del solo sí es sí, un par de días antes del jueves, claro.
Eso es, porque hoy de momento el Congreso ha aprobado la reforma de esa ley que sigue quemando etapas antes de llegar el jueves al Senado, una ley que deja de momento casi 1000 reducciones de pena, 104 agresores sexuales excarcelados. PSOE y PP han acercado posturas y es algo que no ha sentado muy bien a los socios del PSOE. Están cabreados tras el acercamiento a los populares para sacar adelante determinadas enmiendas. Vamos a escuchar lo que han dicho hoy los portavoces de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, de Esquerra, Gabriel Rufián, y de Bildu, Merche Aizpurua.
La profunda preocupación con que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular, si quieren, pueden tener un acuerdo con la mayoría plurinacional y feminista.
Es una marcianada. A veces parece que juega al póker con la gente, que le da igual el jugador. Reformar una ley del consentimiento con el Partido Popular,
No compartimos un cambio que nos devuelve al paradigma del Código Penal anterior. Las mujeres agredidas deberán pasar por un tortuoso camino del proceso probatorio.
¿Cómo lo veis, Fernando?
Pues mira, primero yo creo que esta reforma era necesaria, la reforma impulsada por el Partido Socialista, porque es que dentro de poco no iba a quedar a nadie ya a quien aligerar la pena, porque claro, a un ritmo de digamos...
Pues uno de cada tres.
De benevolencia, uno de cada tres. Imagínate, sí. Es que claro, han dejado pasar un tiempo precioso. Han dejado pasar un tiempo todos precioso. Segundo, el acercamiento del PP y el PSOE me parece altamente esperanzador. ¿Qué quieres que te diga? ¿Se van a poner de acuerdo en las cuestiones urgentes de Estado? ¿Se van a poner de acuerdo?
A la fuerza Orcan, ¿no?
Bueno, pues oye, pero si es a la fuerza y no se dejan ahorcar y tiran para adelante, ¿qué quieres que te diga? Me ha parecido una postura muy realista por parte del PP y una postura, pues hombre, a lo mejor por la fuerza Orcan, lo que tú quieras, por parte del PSOE, pero ahí estamos. ¿Esto es algo esperanzador de otros posibles acuerdos en el futuro? Hombre, con las cosas que se están diciendo sobre la ley de vivienda, por ejemplo, no. Pero a lo mejor estamos hablando de que como se está rompiendo la coalición, porque se está rompiendo, no pensemos que esa coalición va a sobrevivir mucho tiempo, porque no va a sobrevivir, y va a ser Yolanda Díaz la encargada de dinamitarla, seguramente, pues hombre, algo tendrán que hacer, por algún lado tendrán que tirar. Y yo te voy a decir una cosa, Ángel, perdóname que me vaya muy, muy adelante, pero creo que esto hay que decirlo ya, esto solo tiene una solución, y es que gobierne el más votado, que es lo que permitió Felipe González en 1996, y que yo creo que es una idea que lanzó Núñez Feijóo y se le cayó el pelo, porque hay que ver, oye, le pusieron todo el mundo a pan pedir, pero perdona, es que esto no tiene más arreglo, ya que no hemos modificado la normativa electoral que consagra a los extraños compañeros de cama, pues oiga, que gobierne el más votado. Y déjese usted de tener que aliarse con Vox, que es el peor enemigo del PP, y con Podemos, que es el peor enemigo del PSOE. Yo me parece que esto ya no queda más remedio que empezar a pensar en una nueva, novísima política. Y a lo mejor estos días que estamos viviendo nos alumbran un poco el camino. A lo mejor.
Pero el tema, Fernando, de la lista más votada, eso siempre sale dependiendo de cómo le vayan según las encuestas, ¿no? A uno o a otro. Claro, porque cuando las encuestas le dicen al PP que va bien, entonces sí que le interesa. Cuando le dicen que no, entonces no. Y al PSOE le pasa exactamente lo mismo. Pero da igual en el ámbito nacional que en regional. O sea, tú te vas a comunidades autónomas y pasa exactamente igual. O sea, el mismo partido piensa A y luego piensa B, pero dependiendo de qué comicios sean, de qué le digan las encuestas, etcétera. Y luego de lo que estábamos hablando de las alianzas entre el PP y el PSOE, la alianza, mejor en singular, y lo que ha ocurrido con la reforma, lo que está ocurriendo con la reforma del solo sí es sí, ¿cómo es la política en este país? Porque en otro país europeo, como por ejemplo puede ser Alemania, que es paradigma en muchas cosas, ¿no? En otras no, pero en algunas sí. En ese país no solo han hecho pactos una vez y otra la derecha y la izquierda, sino que incluso han gobernado juntos y no les ha ido mal, no les va mal. Y eso casi en Alemania es casi una tradición. Y cuando uno piensa en por qué en España se ve tan malo eso, pues la verdad es que, honestamente, yo pienso exactamente igual que tú, Fernando. O sea, ¿por qué no puede ser natural
una alianza? Yo no digo alianzas. Yo digo, oye, una sola alianza, que gobierne el más votado. Y yo le voy a permitir que gobierne. Haciendo oposición, pero le permito a usted que gobierne.
Antes de hablar de lo de que gobierne el más votado, o sea, de que salga adelante la lista más votada, has hablado de que te parecía bien que el PP y el PSOE hayan votado al unísono, como decía, no sé si era el de Unidas Podemos, se han cogido de la mano. O sea, es que se han dicho una sarta de memeces, de chorradas y todo, porque ideológicamente se tiene que imponer la línea de un partido antes que el contenido de la reforma que esos partidos tienen que votar. Porque esto es... Este es un caso de verdad, pero de libro. O sea, ¿qué importará el contenido de la reforma? ¿Qué importará que estén saliendo a la calle verdaderas bestias que han violado incluso a menores de edad? ¿Qué más da? O sea, si ideológicamente yo soy un partido de derechas, no puedo pactar con un partido de izquierdas o al revés. Pero eso está escrito en algún lugar que desconozcamos.
Pero ahora la reforma,
o sea, a mí también
bien,
me parece un paso adelante.
La reforma queda adelante. Bien, Maripau, ¿eh? Ahora queda lógica. Lo que no era lógico,
hombre, lo era, que no era normal,
las deficiencias técnicas de doña Irene Montero, que no debería ser ministra ni un minuto más, pero no importa.
Esa ley tal cual estaba. Lo que se iba a preguntar
es si esto, primero, no se soluciona así, porque el mal ya está hecho, pero bueno, de cara al futuro...
Sí, porque no es reversible.
Claro,
los que han salido y los que tienen la condena...
Y los que están cumpliendo, también pueden acogerse. Sí. Pero digo que esto basta con esto. ¿Aquí no se paga nada?
Estamos en periodo electoral.
¿Has dicho dimisión?
No, ¿no? Dimisiones no va a haber, pero yo creo que... Ceses,
pero tenía
está
que
perjudicando,
haber
sabido,
mira. Fernando.
Bueno, sí, bien, tendría que haberlo
tenía
sabido,
que
pero no
haber
lo ha sabido.
Ha habido alguna dimisión.
Pero déjame que te diga una cosa, Maripau. No puedes esperar dimisiones quien solamente tiene la alfombra roja del ministerio. No puedes esperar dimisiones por ahí porque no tienen, los de Podemos ya no tienen más que esto. Lo que sí podríamos esperar es que en la última remodelación, y esto lo dijimos hasta la saciedad, el señor Sánchez hubiese introducido más de que estos dos cambios, que realmente han sido cambios muy poco significativos. Está perjudicando la línea del gobierno, el extremismo irracional de estas dos jóvenes de Podemos, de estas dos ministras de Podemos, está perjudicando toda la marcha del gobierno hasta extremos inconcebibles. Y ya veremos mañana cuando venga a Sanjenjo el emérito, ya veremos a ver si no tenemos otra vez otra oleada de ataques a la forma del Estado.
No os adelantéis, sí. No me hagáis spoiler, no, que luego vamos a hablar
perdona,
de eso.
Perdona, vamos a hablar perdona.
De eso. Oye,
perdona.
Hablando de las relaciones dentro del gobierno, Nekane, vamos a comentar un poquito la, ¿cómo era? La ensalada de...
Eso es.
Leches que se han pegado estos dos. Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, Nekane.
Exacto, sigue esa tensión entre Podemos y Yolanda Díaz, entre Pablo Iglesias y Yolanda, a pocas de semanas de esas elecciones autonómicas y municipales. La vicepresidenta segunda ha estado hoy en Nueva York para defender una resolución sobre economía social ante la ONU. Y allí le han preguntado, pero ha evitado contestar sobre su polémica con Iglesias o con Podemos. Se ha limitado a contestar que ella va a centrarse en asuntos de la política útil y que lo demás no tiene importancia. En una entrevista, recordamos eso que decías de la ensalada, el domingo en La Sexta habló de la gran presencia de Iglesias en los medios, en la que criticaba que no se puede pedir unidad a torta limpia, porque eso, dice Yolanda, que desencanta al electorado. Y esas declaraciones... Iglesias las describió como una ensalada de leches, digámoslo sí. Fino, que iban a perjudicar en las próximas elecciones.
¿Cómo lo veis, Fernando?
Bueno, yo creo primero que no va a haber acuerdo entre Sumar y Podemos. De cara a las generales hablo, por supuesto, de cara a las municipales nada. Yolanda Díaz ya ha dicho que va a votar en Madrid, por ejemplo, que va a votar a Más Madrid, ya lo ha dicho. Es decir, va a votar a la opción probablemente que más odia Podemos. Pero de cara a las generales no. A mí me cuentan, gente pues próxima a Yolanda Díaz, en Sumar, me cuentan que es que ellos piensan que llevándole una candidatura de número 2 a Yone Belarra o a Irene Montero, perderían. Es decir, perderían votos en relación a si no las llevan. Porque es que la verdad es que el Podemos antiguo, el Podemos de Pablo Iglesias, está pues en un momento de desprestigio y de bajada en cuanto a precio electoral, muy notable. Así que yo me atrevo a pronosticar que no habrá acuerdo, ni ahora, por supuesto, que a él no tiene por qué, ni al finales de la legislatura cuando sean las elecciones. Y yo, sinceramente, ya sé que Yolanda Díaz a ti te gusta menos, a otras o no le gusta más, por lo menos a mí no es que me entusiasme, pero creo simplemente que si tiene alguien que representar a una fracción del electorado que está ahí y que realmente pues piensa como piensa...
Tiene su derecho, claro.
Yo prefiero, y tiene su derecho, evidentemente, yo prefiero que sea Yolanda Díaz, que sea un señor que además es un broncas, porque todavía Pablo Iglesias sigue siendo el representante máximo de Podemos, esté o no esté oficializado eso, que es un señor que es un broncas, que nos insulta y que dice unas barbaridades que realmente, si este señor gobernase 5 minutos en este país se hundiría inmediatamente. Así que, ¿qué quieres que te diga? Si el destino último de Yolanda Díaz es cargarse a Podemos, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues yo...
¿Y os cabe alguna duda, o te cabe alguna duda, Fernando, de que si da la suma al día siguiente de las elecciones vuelven a pactar?
Yolanda Díaz y Sánchez, naturalmente, sí. están
no, en no, eso. Perdona. Y si hacen falta los 5 votos de Podemos que le dan las encuestas, los 5 sí, votos para adelante y Pablo Iglesias vuelva a la Moncloa, si es preciso.
No me cabe ninguna duda. Y que pactarían otra vez con Bildu y que pactarían con Esquerra. Claro, a pesar, claro. Pero bueno, pero lo que sí se está demostrando, y yo creo que el elector, esto también, o muchos electores lo van a notar, es que esta es una coalición imposible. Porque es que están en desacuerdo desde la forma del Estado, y no quiero hacerte spoiler, hasta las alianzas internacionales. No, sí. Las alianzas internacionales. En todo. Están en desacuerdo en todo, en todo, en todo. Pero vamos, en todo significa estar en el maltrato animal. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues yo creo que esta coalición está lastrando cualquier posibilidad de gobernación. Y yo reconozco que este gobierno hace cosas buenas algunas veces, ¿eh? También hace muchas cosas malas, como estamos viendo. Pero es que, con Podemos ahí, ¿qué vas a hacer? Si no puedes hacer nada, estás todo el día perdiéndote en discusiones. No lo entiendo. No entiendo que estas dos señoras sigan ahí, no lo entiendo.
Maripau.
Bueno, yo me sumo a esto último. Yo tampoco entiendo que Belarra y Montero sigan en sus, cada una en su ministerio. Y por eso decía antes que claro que se echa de menos alguna dimisión, lógicamente, que se tenía que haber producido. Yo creo que no ha habido casos en la política en los últimos tiempos tan sangrantes como el de estas dos ministras unido al de Marlaska, o sea, que además es un ministro reprobado, pero siguen ahí, o sea, no se mueve ninguno.
No te olvides de la de justicia, Maripau.
Cada uno por sus razones.
No te olvides de la de justicia, bueno. Que todos están llamas.
Sí, eso también. Eso también. Pero respecto de Yolanda Díaz, yo creo que las buenas maneras, que por otro lado se agradecen en política, yo desde luego las agradezco, pero las buenas maneras no tienen que llevarnos a engaño de cuál es el contenido y el programa político de Yolanda Díaz. Lo que pasa es que ella exhibe unas sonrisas muy estudiadas y tiene unas formas así como muy suaves y a lo mejor muchos creen que es otra cosa. Pero desde luego el discurso político está más próximo a Podemos que al Partido Socialista en España. O sea, eso, y si no, espérate que tenga capacidad de gobernar. Que yo creo que Sumar...
Desacuerdo total, y ahí, por cierto, desacuerdo
bueno,
total.
Está muy bien que estemos en desacuerdo alguna vez. Está bien que no coincidamos en alguna ocasión. Pero yo creo que, a lo mejor ahí me equivoco, pero yo creo que lo de Sumar no va a llegar demasiado lejos. Eso también lo creo. Y respecto de lo mal que está, es que, claro, aquí se está mal a tres bandas. Porque Yolanda Díaz está mal con el... con Unidas Podemos, pero es que, o sea, en la entrevista que hizo en La Sexta, realmente no parecía que estuviera gobernando, parecía más bien una líder de la oposición, porque es que, o sea, arremetido contra muchas de las decisiones que ha tomado el propio gobierno en el que ella está como vicepresidenta segunda, ni más ni menos. Bueno, menudo lío con lo de Marruecos, que hoy lo ha tenido que enmendar, lógicamente, porque esto de decir así abiertamente que Marruecos es una dictadura, cuando su propio gobierno ha cambiado y se ha posicionado al lado de Marruecos, dándole la razón frente al tema del Polisario, ¿no? Y luego
dijo que Pedro Sánchez era machista.
Y es lo que iba a decir ahora. Digo, hasta el propio presidente del gobierno lo llamó machista. O sea, dicen, pero bueno, hay algo más. O sea, por eso cuando Pablo Iglesias hablaba de la ensalada de leches, de la ensalada de hostias, como él dijo, pues es que fue una ensalada, realmente. O sea, ahí se lió. Bueno, y además, yo creo que su imagen ha salido un poco tocada después de esa entrevista. Pero eso es una opinión muy personal. Yo no creo que Yolanda Díaz haya quedado bien metiéndose como se metió con todo el mundo, empezando por el presidente del gobierno.
Dejad dos minutitos. Enseguida vuelvo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Sevilla con un pie en la semifinal de la Europa League.
¡Del Sevilla en el Teatro de los Sueños!
Y lo vamos a vivir en COPE.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Este jueves desde las 8:30, la vuelta de los cuartos. Sevilla-Manchester United.
¡No es una pesadilla ya! ¡Es un sueño hecho realidad!
¡Vibramos con el Sevilla! ¡Vibramos con la Europa League!
¡La eliminatoria abierta!
¡Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño! ¡Los referentes de la radio deportiva!
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si das un mal paso,
ibuprofeno. Enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón.
De Farmasierra Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo. Porque también hay gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Oye, mirad qué noticia en otros momentos hubiera sido súper importante, destacable. A mí me gusta el asunto, como bien sabéis, y me llama la atención. Hemos conocido el informe anual de la Seguridad Nacional del Estado, Mecane.
Y Ángel, buena parte de ese estudio del CNI está ocupado por la guerra en Ucrania, cómo Rusia espía a nuestro país, también el riesgo de espionaje por la presidencia española de la Unión Europea. Pero también hay otro asunto en el que se para el informe, y es en los llamados satélites de ETA. Avisa de que los herederos de la banda están realizando una batalla del relato para deslegitimar al Estado de Derecho. Juan Baño.
12 líneas dedica el último informe de Seguridad Nacional de 250 páginas a recordar que las consecuencias de la actividad de ETA se mantienen con numerosos atentados sin esclarecer, la existencia de huidos con causas pendientes que residen en otros países y el hallazgo de depósitos de armas de cuya localización no dio detalles ETA cuando comunicó la ubicación de 8 de esos escondites. Sus organizaciones satélites, no menciona ningún partido concreto, canalizan ahora su estrategia en la batalla por el relato de lo que ocurrió aquellos años, tratando de imponer, dice, su versión sobre la violencia. Sorprende lo que luego añade. Australia y Nueva Zelanda han renovado la inclusión de ETA y Grapo como organizaciones terroristas para los próximos 3 años. Sobre otro terrorismo, el yihadista afirma el informe que actualmente evitan el uso de redes sociales como Telegram. Vuelven al empleo de páginas web, también de las plataformas de juego online. La nueva legislación europea ha permitido la retirada de casi 1.700 contenidos pro-yihadistas de Internet. 224 han sido detectados en España.
No me digáis que no resulta curioso. El informe del CNI avisa de que los herederos de ETA llevan a cabo una batalla del relato para deslegitimar el Estado de Derecho y resulta que se les permite que presenten hasta el acuerdo de la ley de vivienda, que es lo que hizo Bildu el viernes pasado. ¿No nos estamos volviendo un poco locos? No sé, Maripau.
No, se llama ganas de poder. Es muy sencillo. Es muy sencillo. En una entrevista reciente que se le ha hecho esta semana al presidente del gobierno, ha dicho que el PSOE no tiene mucho que ver. No tiene nada que ver con Bildu, o tiene poco que ver. Sí, tendrá muy poco que ver, pero vamos, que se necesitan el uno al otro. Y ahí lo tiene sacando adelante leyes, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Con Bildu. A mí el informe me parece verdaderamente interesante y además, fijaos que llama satélites de ETA, ¿no? porque en el fondo, y eso es algo en lo que tú, Ángel, insistes muchísimo, que ETA sigue estando presente. No quiere decir que ETA esté activa, pero que sigue estando presente. Y que, como dice el informe, los satélites de esa banda terrorista son los que están intentando ahora, afortunadamente, no por la vía de las armas, deslegitimar el Estado de Derecho, ¿no? Si no tuviera tantas ansias de poder el actual presidente del gobierno, posiblemente no estaríamos asistiendo a lo que asistimos respecto de Bildu, ¿no?, en el Congreso, como por ejemplo esto tan vergonzoso, porque a mí me dio muchísima vergüenza ajena. Y además me indignó mucho que le dejara a Bildu ponerse la medalla de que se había sacado adelante una nueva ley de vivienda. Pero bueno, pero eso sí que es de estar locos. O sea, pero ¿cómo que Bildu tiene que presentar nada? Cuando eso es un... No sé, a mí me parece de verdad que no es que nos volvamos locos, es simplemente las ganas que tiene de seguir gobernando y de seguir en el poder... el hombre del que se escribió Manual de Supervivencia. Que eso siempre lo recuerdo yo.
Fernando.
Primero, no entiendo muy bien lo que está haciendo el CNI, te lo digo la verdad. No entiendo muy bien, esto no se había hecho nunca. Y no es costumbre de los servicios secretos llevar a los cámaras de televisión a las salas de reuniones.
Sí, la visita de ayer.
Y poder abrir los ordenadores y que los ordenadores te digan, oiga, me extraño. Segundo, del informe no he visto nada sobre Pegasus, que es un tema muy interesante también, que no lo he visto. Si es que han dicho algo, creo que no han dicho nada. Y es un tema que afecta directamente al corazón del CNI.
Y informes seguro que hay, claro.
No, sí. Pero
otra cosa es que eso no es público.
Eso es una piedra que está ahí. Sí. Luego, por supuesto que fue un error presentar la ley de vivienda por Bildu y por Esquerra. Y te lo dicen... Y me lo dicen gentes muy próximas al gobierno, muy próximas. Fue un error. Entre otras cosas, porque ni Bildu ni Esquerra participaron tan directamente, como ellos dicen, en eso. Simplemente se trataba de que no lo presentase Jone Belarra, que es que molesta mucho más Jone Belarra que Bildu. Pero una vez dicho esto, creo que están un poco hartos de Bildu en el gobierno, algunos. Un poco hartos.
Pues lo disimulan estupendamente. Pues,
espera. Sí, no, todos no lo disimulan tanto, ¿eh? Algunos lo disimulan mucho y otros no lo disimulan nada, pero... están pensando muchos de ellos qué va a ocurrir si algún varón socialista importante pierde la presidencia de su autonomía, que puede ocurrir, según algunas encuestas puede ocurrir, y se ponen a culpar a esta política de pactos contra natura que gustan muy poco en Castilla-La Mancha, que gustan muy poco en Extremadura, que gustan poquísimo o nada en Aragón, por ejemplo. Pues a lo mejor empiezan a lanzarse culpabilidades. Y esto sí que lo están analizando ahora mismo en la Moncloa. Yo creo que lo de que presentase Bildu y Esquerra la ley, una ley como la de vivienda, que es una ley polémica, que es una ley importante, que cambia muchas cosas, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues hombre, yo creo que fue un dislate, la verdad. Uno más de los muchos dislates que le están aconsejando al señor presidente del gobierno los sucesores de Iván Redondo, que por cierto no están en la Moncloa sino fuera, como sabes. O como sabéis, o como si no lo sabéis, os lo cuento yo.
Bueno, en cualquier caso, lo que hasta las elecciones van a seguir, y al final de las siguientes, si diera la suma, vuelven a pactar, vamos, y Otegi, ministro del Interior,
en otro,
ese hombre de paz.
En otro orden de cosas será ese pacto, si será distinto. Este dislate absoluto que estamos viviendo, porque es una incoherencia total en muchos aspectos, esto no va a poderse repetir, porque entre otras cosas hay muchos electores que no van a apoyar esto de ninguna de las maneras, y ya lo veréis.
Lo veremos.
Vamos a ver después del 28 cómo se aceleran las cosas, ya veréis, ya estoy seguro que se van a acelerar mucho.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Buenas noches. Hola, Mari Pau Domínguez, ¿qué tal?
Hola, guapetón.
Hola, Salada. Hola, Fernando Jáuregui.
Te voy a mandar un WhatsApp, te voy a mandar un WhatsApp, ¿sí?, diciéndote, ¿sí?, el tema. Te lo estoy mandando.
Vale, pues nada. yo voy avanzando, porque vamos a hablar de fútbol, en realidad.
Ah, pues...
No, es coña. Vamos ya, vamos a empezar, vamos a empezar hablando solo de un partido de fútbol, el del Real Madrid
contra he acertado.
Contra el Chelsea, que se está desarrollando ahora, pero porque hay alguien...
Importa, es un espectador.
Hay alguien que lo está disfrutando en Inglaterra, pero que lo tendría mucho más complicado para ver en España, a pesar de ser español y muchos lugares en los que alojarse. El rey, Juan Carlos. ¿Esto os parece que tiene algún sentido?
No.
No. Rápido.
A ver. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Perdona, porque has hablado.
Quiero decir que este señor está disfrutando del partido allí, del Real Madrid contra el Chelsea, pero si quisiera verlo en el Bernabéu, pues probablemente lo tendría bastante más complicado, a pesar de ser español, a pesar de tener un sitio donde quedarse a dormir, esto sería bastante más complicado, ¿no?
Yo te niego la mayor. Yo creo que podría perfectamente verlo en el Bernabéu.
¿En serio?
El palco del Bernabéu y al lado de Florentino, como está allí. Sí, sí, ¿por qué no?
Vale.
Naturalmente...
Yo creo que no lo haría. Yo creo, vamos, que el actual jefe del Estado, el enfado, por decirlo, como decía antes Mecane, por decirlo finamente, el enfado del hijo, es decir, del actual jefe del Estado, del rey Felipe, sería monumental. Y yo creo que no se lo perdonaría. No, es que no es una cuestión ya de
si vas a puede o no puede. Las regatas.
Ahora voy con eso.
Y tampoco están tocando las palmas la Casa Real, ¿qué quieres que te diga? O sea,
hacen muy bien en no tocarlas.
El emérito terminó.
¿Cómo quieres que venga al Bernabéu? Entonces.
El emérito, que es un término nada apropiado porque Juan Carlos no mantiene ninguna de sus funciones para ser emérito, pero bueno, llegará mañana a Galicia y hay quienes exigen que sus visitas sean discretas. ¿Cómo puede hacer un ex jefe de Estado para ser discreto?
Pues no hacer lo que hace él.
¿Qué lo estamos desterrando también? Y entonces tiene que venir tapado con un burka para que no se le vea y que no sepamos dónde está.
Tapado con un burka pero hay un término medio de hacer una visita personal, tranquila, normal,
¿Le habéis visto en un pasacalles?
Está en una carroza.
Es una manera de hablar. O sea,
Yo creo que la anterior visita no fue todos los fastos ahí callejeros y toda la gente aplaudiendo.
Ah, entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos a la gente que vaya a la acera también?
No.
¿Con un bando municipal o cómo hacemos?
No, pero tampoco es cuestión de que él vaya ahí, ¿sabes?, exhibiéndose para que todo el mundo le aplauda. Vamos a ver, si no fuera así, ¿por qué también en esa visita o a raíz de esa visita el rey Felipe también volvió a llamarle al orden? Porque
¿y eso
no,
lo has visto tú?
No lees... Hombre, a ver, Ángel... Por favor, o sea, eso lo sabemos todos los periodistas y se ha hablado en todos los medios de comunicación. Ahora no me salgas con eso. Claro. El rey Felipe estaba encantado.
Perdona, Fernando, una cosa. Y que le molesta al rey Felipe ¿Y qué pasa? ¿No hay que hacer lo que molesta al rey Felipe o cómo va el asunto? Es que no...
Pues según eso...
Ya,
No, lo que pasa es que en el momento en el que vino, pues no le venía bien como imagen tampoco. Claro, bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga?
No, nada. Tú respondes lo que tú consideras y está muy bien.
Pues
Fernando,
ya está, si me estás preguntando mi opinión, yo te estoy diciendo que entiendo que al hijo de don Juan Carlos, pues que no le sentara bien eso y que le hubiera gustado más una visita discreta, simplemente. Ya está. Fernando, ahora pregúntame si me parece bien que no esté.
No, que hable Fernando.
Pues mira, no me parece.
Si me dejas un momento, Maripau.
Yo creo
que tiene derecho a venir cuando le dé la gana y a donde le dé la gana, porque no tiene ningún motivo legal para no venir, ni judicial de momento.
Uh-huh. Sí.
Que venga o no venga y pueda parecer más o menos inoportuno a la zarzuela. Bueno, es que tampoco ha consultado con la zarzuela. Podría haber consultado. La verdad es que el tema lo podría haber consultado y donde se ha demostrado, donde se ha traslucido, se ha dejado traslucir un poco el enfado de la bandera de Zarzuela, es porque ha llegado sin decir ni una palabra. En plan,
pues el otro día dijo Herrera, que creo que tiene alguna fuente, que Ciro había dicho a la Zarzuela.
Sí, yo te digo que lo que sí me consta que va filtrándose desde la Zarzuela, donde, como tú sabes muy bien, hay una gente que no quiere demasiado a Juan Carlos I, esto está claro. Uh-huh. Pero por lo demás, que a mí que venga a Sanjenjo me parece estupendo. Ojalá venga para siempre. Si yo lo que creo que es una anomalía absoluta es que esté viviendo allí.
Se está pidiendo sí,
no,
que además...
Sí, no yo también, que... Yo pero... no entiendo por qué sigue viviendo fuera de España.
Pero a mí que se vaya al fútbol a ver el Chelsea, que venga aquí al Bernabéu, que podría venir perfectamente, que se normalice su presencia, ya, oye... No está exigiendo ni los honores de antes, ni vamos el tratamiento de antes,
si
ni
estamos,
los privilegios
si
de
estamos,
antes.
Si estamos diciendo, o acaba de apuntar Maripau, que la gente no tenía que estar aplaudiendo en la acera, ¿le vas a ver en el Bernabéu?
Pues si él sale, ¿cómo va a ir al Bernabéu entonces?
Pero Ángel, hay que normalizar.
Claro, no, pero la gente va a verlo, lógicamente. Sí.
Tengo decía, más vale. Decía que hay que normalizar como sea la presencia de Juan Carlos I aquí, normalizarla. Es que lo que no puede ser es que sea un acontecimiento de rebeldía o considerar un acontecimiento de rebeldía frente a su hijo, que no lo es, por otra parte, tampoco es eso.
Se está pidiendo a Juan Carlos cosas que no dependen de él, como por ejemplo... El control de la trascendencia mediática de sus actos. ¿Y él qué va a hacer si va a un sitio y va a la prensa?
No, se equivocó, perdona un momento. Se equivocó, en la anterior visita se equivocó colocándose determinadas gorras o al lado de determinadas gorras publicitarias y delante de un fotocol publicitario que mi querido compañero de curso, ¿verdad?, don Pedro Campos, pues le colocó detrás. O quizá no se lo colocase él, pero por lo menos estaba ahí. Y yo creo que el rey no debe prestarse a maniobras de ese tipo. De ese tipo.
Pero
simplemente,
eso, vamos a ver,
ahí se equivocó.
Ver, pero Fernando, de toda la vida de Dios, hemos ido a cubrir la Copa del Rey Agua Brava en Mallorca y navegaba la familia real. Ahora no puede ponerse. ¿Cómo se llamaba la Copa del Rey?
A mí, sinceramente, me parece que aquello fue un abuso de la figura de Juan Carlos I. Fue un abuso de la figura de Juan Carlos I. Que había una aseguradora ahí.
Y cuando la reina Letizia, que yo tengo la suerte de echar una mano en esos actos, va a la entrega de los premios de la Fundación Santander o del BBV, tampoco pues puede.
Me parece estupendo. Que sí.
Ah,
que sí.
¿Entendés?
Pero que son cosas diferentes, Ángel.
Hombre, son cosas distintas.
Creo que el rey Juan Carlos... A ver, si me dejas un momentito. Yo creo que el rey Juan Carlos podría haber venido perfectamente a Sanjenjo la primera vez y haber tenido ahí sí un poco menos de pose fotográfica, porque en ese momento era como, pues cómo diría yo, era piedra de escándalo, se puede
entonces
decir así,
le podemos permitir que vaya al Bernabéu y que se ponga al lado de Florentino Pérez, pero ya no le podemos permitir que vaya a la Copa del Rey y pose con los regatistas, y le podemos permitir que vaya a Sanxenxo pero que no se le vea para que no haya gente en la acera. ¿Os dais cuenta? Pues
Yo no estoy diciendo eso, que le aplauda a toda la gente que quiera y que griten viva España a la gente que quiera, como han gritado cuando lo han visto, y que se pasee y que haga lo que le dé la gana. Yo lo único que digo es que no le utilicen para abrir guerras internas que no deben
bueno,
no debe estar abiertas.
Bueno, vamos a ver, tonto no es, o sea, que no lo utilicen o que no se deje utilizar,
bueno,
que eso es otra cosa, claro, pero si a él le da lo mismo.
Maripau, yo me entiendo.
Ya, vale.
¿Hay quienes
una más.
Uy, va, una más. Pues hay quienes aún hoy exigen que el rey dé explicaciones si desea volver a España. La pregunta, ¿desde cuándo alguien se cree con el derecho de pedir explicaciones a quien pretende entrar en un país que es el suyo?
Pues desde el momento en el que se le ha condenado a un destierro sin pena de destierro, como si esto fuera la Edad Media.
O peor, sí.
Bueno, yo creo que él puede volver si quiere, Ángel, la verdad.
Y no tiene más, que dar ninguna explicación. Que
creo que debería volver. Hombre, qué malo estaría que le vamos a abrir un juicio paralelo ahora.
No sé,
claro
no
que
sé,
no.
Yo pregunto.
Oye, que se lo abran los jueces si tienen que abrírselo. Y si no, pues ¿quién se lo va a abrir? ¿Quién va a tirarle la primera piedra? Ahora, hombre, hay cosas que no me han gustado de lo que ha hecho, pero no estamos hablando de eso ahora, ¿eh? Estamos hablando de si vuelve o no vuelve. Estamos hablando de que que han sido jefe del Estado aquí durante 40 años no se puede morir de aquí, de fuera de aquí. No puede, no debe. Sería absolutamente anómalo. Y estamos hablando, por supuesto, de que se ha tramitado muy mal todo el tema de la salida del rey, del llamado rey emérito.
La expulsión.
No ha sido expulsión, pero bueno, esto nos llevaría fuera de tiempo seguramente, pero no ha sido expulsión.
No.
Me queda un minuto, un minuto muy rápido, Maripau, porfa.
Bueno, no, yo esto de estar hablando también de que si sería fatal que se muriera fuera y tal, bueno, yo es que creo que todavía le queda la vida,
¿crees,
¿no?
Que debe dar explicaciones o crees que debe dar alguna explicación?
Que le quede mucha vida, ¿no? Pero para volver, yo creo que no, porque es que es verdad que lo de los juicios paralelos, eso a mí nunca me han gustado, y eso sería un juicio paralelo. O sea, lo cierto es que eso sería un juicio paralelo. Yo creo que si no tiene ninguna causa abierta, pues no hay ningún problema, y desde el momento en el que algún juez o fiscalía o consideren que se tiene que abrir, pues nada, otra vez. Pero a día de hoy, lo cierto es que no tiene nada. Y a mí el estar dando explicaciones creo que van más contra la monarquía que contra la propia figura del rey Juan Carlos.
Familia, me pilla el toro. Fernando.
Muy bien.
Bueno, pues nada, que enhorabuena por todas esas ediciones y todas esas cosas.
Venga, ánimo. Muchas gracias. Maripau, gracias.
Y disfrútalo. Un abrazo.
Venga, adiós. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Hasta mañana, Salado.
Adiós, adiós.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué
El PSOE y el Partido Popular han llegado a un principio de acuerdo para modificar la ley sobre delitos sexuales conocida como Ley del Solo Sí Es Sí. Además de ambos partidos mayoritarios, se han sumado a la reforma el PNV, Ciudadanos y Junts per Catalunya, lo que ha supuesto un notable enfado de los socios más radicales del gobierno, que han hecho de esta ley una de sus banderas en la legislatura. El PSOE ha hecho cabriolas para separarse, pero no del todo, de unos socios a los que ha aprovechado para mantenerse en el poder, pero que empiezan a resultarle molestos e incluso tóxicos para sus intereses electorales. Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han clamado contra esta reforma porque volvería a llevarnos a la situación anterior en la que, supuestamente, el consentimiento no sería el centro de cualquier tipo de relación. Esto simplemente no es verdad. Entre las enmiendas pactadas destacan las que corrigen el artículo que destipificó por error la distribución por internet o teléfono de contenidos destinados a promover la comisión de agresiones sexuales, cuando se trate de menores de 16 años. O también la que corrige la despenalización de la responsabilidad de una persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante. Es bueno que PSOE y PP hayan conseguido ponerse de acuerdo en una reforma mínima y fundamentalmente técnica de una ley que nunca debió existir. Los que Sánchez llama efectos indeseados habían sido advertidos por muchas personas y han supuesto que más de 1,000 condenas se hayan visto reducidas y que más de 100 delincuentes hayan sido excarcelados.